Quiero que os imaginéis de vuelta en 2022 por un momento. Y no, a ver, no quiero ni que recordéis ninguna dolorosa ruptura sentimental, ni aquella terrible resaca, ni nada por el estilo. Quiero que recordéis el comienzo de la invasión rusa a Ucrania y cómo para finales de aquel mismo año la Rusia de Vladimir Putin llegó a estar en una situación muy complicada. De pretender hacerse con el control de Ucrania en 48 horas, pasaron a finales de ese 2022 a verse obligados a retroceder tras sufrir unas pérdidas inimaginables apenas unos meses antes. ¿Lo recordáis? Los avances del ejército ucraniano fueron impresionantes. Noticias como esta parecieron confirmar la victoria de David contra Goliat.
Los ucranianos celebran que los soldados hayan retomado Jersón, la última derrota de Rusia.
En ese momento ya se estaba comprometiendo la entrega de los Leopards y otros equipos pesados.
Con estas promesas de equipos, las reconquistas de Ucrania y el mal desempeño del ejército ruso, todo parecía ir viento en popa y a toda vela.
Sin embargo, llegó 2023 y Moscú aprendió cómo resistir. La contraofensiva ucraniana fue un colosal fracaso, la entrega de equipos occidentales nunca cumplió la expectativa y al final Putin logró retener sus conquistas. Sin embargo, queridos amigos, la historia podría haber sido muy distinta para el dueño y señor de la madre Rusia. Porque, ¿y si os dijéramos que no fue el ejército ruso el que salvó a Putin de la hecatombe en Ucrania durante el primer año de la guerra? Un desastre que podría haberle costado a los rusos muchas más pérdidas y más bajas de las que ya de por sí tuvieron. ¿Y si os dijéramos que Putin evitó el peor escenario posible por una decisión que tomó en 2016? Efectivamente, queridos amigos, si la campaña rusa en Ucrania no terminó de venirse abajo un año después de la invasión, tras la sorprendente resistencia y presión del ejército ucraniano, fue por una iniciativa que el presidente ruso sacó adelante 6 años antes de que diera comienzo la guerra en toda Ucrania. Estamos hablando de la puesta en marcha de su propia Guardia Pretoriana, la Guardia Nacional de Rusia, uno de los grandes protagonistas olvidados en esta guerra. Y vale, la pregunta es, ¿qué demonios es esto de la Guardia Nacional rusa? Pues a ver, muchos analistas os dirán que es básicamente un grupo paramilitar cuya creación fue impulsada por el propio Vladimir Putin con 2 objetivos en mente: defender el territorio nacional y controlar el orden dentro del país, o mejor dicho, proteger al régimen contra cualquier cosa que pudiera pasar. El caso es que estos 2 objetivos son básicamente los cometidos que se le dieron por ley a este nuevo cuerpo paramilitar. La realidad, como os digo, es que la conocida como Rosguardia se diseñó para, llegado el caso, ser el salvavidas, el seguro de vida del mismísimo régimen ruso. De hecho, este cuerpo fue creado precisamente por los temores de Putin a noticias como esta.
Crece el interés de las élites rusas por un golpe de estado contra Putin.
Efectivamente, durante un tiempo, coincidiendo con el colapso de los precios del petróleo, Vladimir Putin temió que en Rusia se produjera su particular revolución de color. Ya sabéis, movimientos como la Revolución de las Rosas en Georgia o la propia Revolución Naranja en Ucrania, donde tanto la población como buena parte del ejército acabaron con los gerifaltes pro-Moscú. Y amigos, eso fue precisamente lo que estuvo detrás de la creación de la Guardia Nacional. Ahora bien, la cuestión es que esto hace que nos hagamos varias preguntas. Empezando por esta. Si, llegado el caso, el ejército se rebelara contra Putin, ¿qué impediría que la Guardia Nacional se sumara a ese golpe? Pues, queridos amigos, amigas, aquí llegamos a un punto crucial. Con el paso de los años, Putin ha desarrollado un sistema de inteligencia, seguridad y lealtades que le permite conocer hasta el más mínimo detalle lo que ocurre en los círculos de poder del país. Pues bien, en el caso de la Guardia Nacional, ese control se multiplica por 10. Y aún más, este cuerpo no responde ante ningún ministerio. Esta Guardia Nacional responde únicamente ante el mismísimo Vladimir Putin. Así que ya no solo se trata de una cuestión de lealtad, sino de un control directo. Además, al frente de este cuerpo, Putin puso a Viktor Zolotov, que anteriormente había sido el responsable del propio servicio de seguridad presidencial, el servicio secreto ruso, y que es uno de los hombres de mayor confianza del presidente. Y amigos, no penséis que estamos hablando de un cuerpo precisamente pequeño. ¡Para nada! La Guardia Nacional es una enorme fuerza paramilitar con unos 200.000 efectivos que cuenta, sobre todo por las dotaciones de los últimos años, con artillería, aviones, helicópteros de combate, drones y hasta tanques. De hecho, este cuerpo ha estado creciendo en tamaño y capacidades de forma prácticamente ininterrumpida. Pero sobre todo, lo ha hecho desde un momento muy claro en la historia que vamos a ver en este vídeo. Amigos, el caso es que este cuerpo es cada vez más fuerte. De hecho, está camino de convertirse en la práctica en una especie de ejército paralelo al servicio personal de Vladimir Putin. En cierto modo, podríamos decir que cada vez se parece más a la Guardia Revolucionaria de Irán. Porque, amigos, si lo recordáis, el país persa tiene 2 ejércitos, las Fuerzas Armadas Convencionales y la Guardia Revolucionaria al servicio de los ayatolás. Pero bueno, sea como sea, la cuestión es que se puede decir que esta fuerza salvó la campaña de Putin en Ucrania. ¿Que cómo lo hizo? ¿De qué forma utiliza Putin a esta particular guardia pretoriana? Pues bien, eso es lo que ahora mismo vamos a ver. Vamos a ver cómo este líder se cubre las espaldas, pero ¿sabéis qué? Todos tenemos que cubrirnos las espaldas y en este caso estoy hablando de utilizar nuestros ahorros para mejorar nuestro futuro. Tenemos que ponerlos a trabajar. Y como suele decir Warren Buffett, el mejor momento para invertir es ahora. No mañana ni el año que viene. Ahora. Eso puede mejorar nuestra vida. ¿El problema? Pues que si nos ves desde América Latina, lo tendrás mucho más difícil porque la mayoría de brokers solo operan en Europa o Estados Unidos. Es decir, que si quieres aprovechar este momento para invertir, rentabilizar tus ahorros y protegerte de la inflación, tienes las manos atadas. Sin embargo, en este vídeo os traemos la solución. XTB. XTB es la app de inversión con 20 años de experiencia que te permite invertir prácticamente desde todo el planeta. Está regulada por los principales organismos y más de 11 entidades oficiales alrededor del mundo, y sus cuentas son públicas y están auditadas. Así que, si eres de México, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, en fin, de América Latina, en general XTB es la plataforma donde podrás poner a trabajar tu dinero. ¿Y en qué productos podrás invertir? Pues en casi 4.000 acciones y ETFs, en los que además no pagarás comisiones por compra-venta si inviertes menos de $100,000 al mes. Es más, para casos como este, donde hay incertidumbre y oportunidades de mercado bajistas, XTB también ofrece muchas alternativas para que aproveches estos movimientos, como los fondos cotizados inversos o los productos derivados que sirven para, por ejemplo, invertir en contra de determinadas acciones esperando que bajen de valor. Seas un perfil de inversor alcista o bajista, si vives en LATAM, XTB es la solución perfecta para poner a trabajar tu dinero en los mercados. Eso sí, muy importante, recuerda que invertir es arriesgado, que nunca deberías invertir un dinero que no estés dispuesto a perder, al igual que tampoco deberías invertir en productos que desconozcas. Siempre con moderación y con diversificación, pon los huevos en diferentes cestas y ten en mente que la inversión no es un casino, es una apuesta de futuro. Y con esto muy en mente, os invitamos a crearos una cuenta en XTB y empezar a invertir con el enlace de la descripción o con el QR que veis en pantalla. Muchas gracias a XTB LATAM por patrocinar y hacer posible este vídeo. Y ahora sí, continuemos con la guardia pretoriana de este nuevo emperador.
La Rosbardia, clave en Ucrania.
Suele decirse eso de zapatero a tus zapatos. ¿Y sabéis qué? Esto mismo es lo que también podría haberse aplicado a la Guardia Nacional en Ucrania, al menos durante los primeros meses de la contienda. Y es que, veréis, la realidad es que los efectivos del grupo paramilitar favorito de Vladimir Putin no tuvieron demasiada fortuna durante los primeros meses de la invasión. En los planes, este cuerpo tenía asignado un papel muy relevante durante las primeras horas. De hecho, tanto sus unidades militares como sus cuerpos de reacción rápida avanzaron mucho más ágiles que las propias unidades del ejército de tierra. El problema es que, dado que el plan no salió como el Kremlin esperaba, eso le supuso sufrir grandes golpes. Por ejemplo, el 25 de febrero de 2022, varias unidades policiales de la Rosguardia intentaron entrar en Kiev con vehículos de transporte ligero. Fueron ellos a quienes vimos en la mismísima periferia de la capital ucraniana. El resultado, una emboscada y toda la columna de vehículos con efectivos destruidos en el puente del río Irpin. La entrada en Ucrania de la Guardia Nacional fue un desastre. La desmotivación se extendió por todo el cuerpo. Pensad que esta era su primera gran intervención y las cosas no salieron nada bien. De hecho, ante las numerosas bajas y la falta de armamento pesado, muchos soldados de la guardia no lo dudaron. Dieron media vuelta a casa. Este fue el caso de centenares de combatientes del 121 Regimiento de Propósitos Operativos de la Guardia Nacional, que decidieron retirarse de Kharkov por su cuenta, lo que más tarde les valió un despido fulminante. Pero un momento, ¿no estábamos diciendo al comenzar este vídeo que la Guardia Nacional había sido clave en Ucrania? ¿No habíamos quedado en que sin la guardia toda la operación de Putin hubiese corrido el riesgo de irse por el desagüe? Efectivamente, así fue. No estamos cambiando la historia. La cuestión, amigos, es que la guardia no ha sido crucial para tomar posiciones ni tampoco para luchar en el campo de batalla. Ha sido crucial para Putin por tres motivos. Primero, para facilitar que el ejército ruso pueda centrarse estrictamente en el combate. Que, ¿cómo lo ha hecho? Pues muy simple. Mientras las fuerzas armadas de la Federación luchan y destinan sus energías al frente, no tienen que preocuparse de mantener bajo control los territorios conquistados con todo lo que ello conlleva. Ahora la Guardia Nacional se encarga de ello. La Guardia Pretoriana del Emperador, esto es, de Vladimir Putin, ha pasado a responsabilizarse de mantener bajo control los territorios ocupados por Rusia durante la invasión. Hablamos concretamente de las regiones de Lugansk, que los rusos controlan por completo, y también de Zaporizhia, Donetsk y Kherson, de las que controlan entre el 60 60 y el 70% del territorio. Es más, ¿recordáis cómo se anexionó Rusia a estos territorios? Aparte de tomarlos por la fuerza, para intentar, digamos, legitimar su presencia en estas regiones, se celebraron unos referéndums de anexión totalmente fraudulentos. Bien. Pues, ¿sabéis quiénes fueron uno de los principales actores de estos referéndums? Exactamente, los paramilitares de la Guardia Nacional. Y es que, amigos, los efectivos de este cuerpo han sido encargados de establecer el orden en las calles de los territorios anexionados. Por supuesto, cuando decimos establecer el orden, ya sabéis a lo que nos referimos, ¿verdad? Exactamente, a silenciar todas las voces disidentes y a perseguir a los ucranianos problemáticos que se nieguen a formar parte del circo de Putin. En otras palabras, hablamos de que esta formación tiene una misión clave: consolidar el control político de la Ucrania invadida. Tienen que moldear estos territorios a imagen y semejanza de los sueños del gran líder. De esta forma, la Guardia Nacional se lanzó a por supuestos extremistas y alborotadores prácticamente desde el principio. Desde el día de la invasión hasta el último día de diciembre de 2023 se contaron al menos 687 detenciones arbitrarias de civiles, aunque probablemente la cifra real sea mucho, muchísimo mayor. Hablamos, amigos, de periodistas locales, de alcaldes, de activistas. Todos ellos fueron encarcelados en territorio ruso y sometidos a torturas. De hecho, ¿recordáis la incursión ucraniana en Kursk? Pues bien, esta es una de las noticias que nos dejó el avance de las tropas de Zelensky.
Las fuerzas ucranianas asaltan la colonia penal de la región de Kursk, donde se encontraban presos ucranianos, según activistas de derechos humanos.
Sin embargo, este está solo uno de los tantos ejemplos de algo mucho mayor que la propia Guardia Nacional ha estado haciendo en Ucrania. También podemos hablar, por ejemplo, de la deportación masiva de ucranianos a Rusia. Y es que, a ver, ¿recordáis por qué Putin tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional? La tiene exactamente por transportar de manera ilegal y masiva a niños ucranianos a territorio ruso. Hoy sabemos que unos 20.000 menores de edad fueron secuestrados por las autoridades rusas, por la Guardia Nacional. Sin embargo, algunas estimaciones aseguran que el número podría ser mucho mayor, de cientos de miles. A esto, además, también le podríamos unir cientos de miles de ucranianos mayores de edad que también han sido obligados a trasladarse a Rusia. Sin embargo, amigos, un momento, porque la Guardia Nacional no solamente se ha encargado de perseguir y deportar a ucranianos de sus propias tierras. La realidad es que este grupo paramilitar también ha desempeñado en Ucrania un importante papel. Ha protegido y mantenido el control de infraestructuras cruciales en estos espacios. La Rosguardia ha sido crucial para proteger las líneas logísticas clave del ejército ruso. El puente de Crimea es un claro ejemplo, aunque bueno, igual no uno tan bueno, porque al fin y al cabo se colaron unos cuantos explosivos ucranianos que casi dejaron el puente hundido. Sin embargo, en otros casos el éxito ha sido rotundo. Por ejemplo, a la hora de proteger una de las dos centrales nucleares más importantes que los rusos tomaron en Ucrania. Estoy hablando de la planta nuclear de Zaporizhia. De hecho, a finales de 2023, los ucranianos intentaron tomarla hasta 3 veces, pero la Guardia Nacional, junto al ejército, supo retener el control de esta planta, que es absolutamente estratégica. Pero amigos, esto tampoco es todo. Además de lo que ya hemos comentado, la represión, las deportaciones y la protección de infraestructuras críticas, este cuerpo ha tenido otra importante misión en Ucrania. Ni más ni menos que limitar la colaboración de los ucranianos de los territorios ocupados con el propio ejército ucraniano. Y es que, claro, cuando invades un país, el problema que tienes, uno de los mayores problemas, es que la población de estos lugares puede colaborar con el ejército nacional del lugar, en este caso, el ucraniano. Estoy hablando de transmitirles información y posibles objetivos. Pues bien, quizás la misión más importante de este cuerpo en Ucrania ha sido precisamente limitar esta comunicación que le dio muchísima ventaja al ejército ucraniano durante los primeros meses de la guerra. ¿Que cómo lo han hecho? Pues con funciones de contrainteligencia, controlando las comunicaciones, metiendo a la gente del lugar el miedo en el cuerpo, deteniendo a lo que podríamos calificar como la resistencia y cosas por el estilo. Y la cuestión es que la Guardia Nacional ha sabido cumplir razonablemente bien con todas estas misiones. Y por eso os decía que este cuerpo ha sido un elemento clave para la campaña de Putin en Ucrania. No por su capacidad para el combate, sino por su destreza para reprimir a los disidentes y básicamente controlar con puño de hierro las regiones anexionadas. Para la mayoría de analistas, esto ha sido un elemento crucial para los esfuerzos rusos. Si el ejército se hubiera tenido que encargar de las tareas de la Guardia Nacional, es posible que no hubiera podido mantener el ritmo en el frente porque hubiera consumido muchos efectivos y muchísimas energías en estas misiones. Algo así como lo que le pasó al ejército de Estados Unidos cuando tuvo que encargarse de controlar las calles de Irak, que fue un desastre. Pero No, en este caso la Guardia Pretoriana de Putin ha servido bien al emperador. Quizás no como estaba pensado al inicio de la invasión, pero la realidad es que al final resultó siendo clave para el esfuerzo de guerra ruso. Y Putin, desde luego, les ha estado premiando dándoles cada vez más recursos, así que bajo esta perspectiva, la idea de crear este cuerpo en 2015 fue una buena idea para los intereses del Kremlin. Claro que este es solo el primer motivo porque la Guardia Nacional ha sido útil a Putin. Pero es que lo cierto es que, en segundo lugar, este cuerpo no solo se ha ganado el sueldo en Ucrania. La realidad, queridos amigos, es que buena parte de su trabajo se queda en casa cubriendo las espaldas de Putin. Por ejemplo, se estima que más de 15.000 opositores y manifestantes contra el Kremlin han sido detenidos desde que diera inicio la invasión por este cuerpo. Desde el inicio de la guerra, la Rosguardia ha sido la encargada de garantizar que cualquier chispa de descontento popular sea sofocada antes de convertirse en un incendio. Ahora bien, realmente su tercer y principal cometido, la principal responsabilidad de este cuerpo, es algo mucho más importante para esta especie de zar del siglo XXI que es Vladimir Putin. Atentos.
El escudo personal de Putin. La Guardia Nacional rusa vigila los tanques tras el motín de Wagner.
Queridos amigos, no hace falta echar la vista demasiado atrás para recordar cuando el grupo Wagner, liderado por el polémico Yevgeny Prigozhin, inició su marcha hacia Moscú. ¿Lo recordáis? Seguro que sí. La cuestión es, ¿qué hizo entonces el Kremlin? Pues bien, en aquel tenso momento, Putin activó a su Guardia Nacional para proteger el corazón del poder ruso. De esta forma, a medida que las columnas de Wagner se acercaban avanzando a toda velocidad, la Rosguardia estableció controles y bloqueos para blindar Moscú. Estos agentes también intentaron frenar el avance de los Wagner en varias localidades, por ejemplo, bloqueando las carreteras principales o estableciendo emboscadas. Y, por supuesto, también se preocuparon de vigilar que otras unidades militares no se sumasen a esta insurrección. Con todo, la sublevación de Prigozhin dejó una cosa muy clara. La Guardia Pretoriana de Putin no estaba bien equipada. No tenía nada con lo que enfrentarse a los blindados y los sistemas de artillería móvil que tenían los Wagner o que, llegado el caso, mucho ojo, podrían tener militares amotinados. Digamos que en esa ocasión Putin tuvo suerte, ninguna otra unidad militar se sumó a los Wagner y Prigozhin al final frenó su marcha tras la mediación de Lukashenko. Pero claro, lógicamente estas cosas no se pueden dejar a la diosa fortuna. Amigos, esta incapacidad de la Guardia Nacional para frenar a Wagner fue un toque de atención para Putin. Si la fuerza encargada de su protección no podía lidiar con una amenaza como esta, ¿cómo podría garantizar la estabilidad del Kremlin en el futuro? Pues amigos, la respuesta fue drástica. Fijaos.
La Guardia Nacional rusa, compuesta por 200.000 efectivos, se está armando con armamento pesado, en una señal de su creciente importancia para Putin, según la inteligencia del Reino Unido.
Hablamos de armamento pesado, helicópteros e incluso tanques. El encargado de que la humillación de Wagner no vuelva a repetirse es el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov. Para él es estrictamente necesario que este cuerpo, que la Guardia Nacional, no solo sea capaz de proteger a Moscú, sino de actuar como una fuerza militar completa cuando sea necesario. Y ojo, porque este cambio marca un punto de inflexión en su estructura, la cual pasa de ser básicamente una fuerza de control interno a convertirse en una fuerza híbrida capaz de desempeñar un papel militar activo, una especie de segundo ejército. ¿Recordáis lo que antes decíamos de la Guardia Revolucionaria? O también podemos buscar otro buen ejemplo. Las SS, que evolucionaron de ser una fuerza paramilitar para garantizar la seguridad del partido nazi a tener su propio brazo militar, las Waffen-SS, que en su apogeo tuvieron cerca de 38 divisiones de combate con unos 600.000 efectivos. Sin embargo, ojo, porque esta tarea no resulta tan sencilla. En un país como Rusia, donde los recursos son limitados y las jerarquías militares están profundamente arraigadas, cualquier cambio genera tensiones. Y el caso de la Rosguardia, por supuesto, no es una excepción. Dotarla de tanques y armamento pesado encendió un conflicto interno por la asignación de recursos, en un momento además en el que el complejo militar e industrial ruso ya estaba al límite por la guerra en Ucrania. Porque, claro, lógicamente reforzar a la Guardia Nacional supone que otros cuerpos reciban menos suministros y equipos. Además, la Rosguardia también está ganando cada vez más influencia y eso tampoco gusta a casi nadie del aparato tradicional ruso. Porque es que además esta guardia no para de incrementar sus atribuciones, incluso dejando en un segundo plano al mismísimo Ministerio del Interior. El motivo, para Putin, la Guardia Nacional no es solo una fuerza de seguridad, hablamos de un auténtico seguro de vida personal. Y es que veréis, mientras que el Ministerio del Interior o el Ejército tienen sus propias dinámicas, dinámicas, su propia burocracia y están más relacionados con el Estado que con el propio Putin, en el caso de la Guardia Nacional esto es completamente diferente. Esta formación nació purgada de posibles traidores, sus mandos son personas de estricta confianza del gran líder. El dinero aquí manda más que la tradición. Se ha establecido un control minucioso para que los servicios de inteligencia extranjeros no puedan meter la mano. Tiene menos burocracia y todo su diseño ha sido preparado para proteger al gran líder. Y es por eso que Putin pues se fía mucho más de este cuerpo que de cualquier otro, lo que está haciendo que se produzca un descarado traspaso de competencias en su favor. Esta Guardia Nacional cada vez tiene más efectivos, es más poderosa y más influyente. Y además, como no tiene que respetar la burocracia de las cadenas de mando tradicionales, también tiene mucha más flexibilidad, por ejemplo, para contratar mercenarios. ¿Os acordáis de los Wagner? Pues ahora muchos están precisamente aquí.
Cómo Rusia recluta combatientes de Wagner para continuar la guerra en Ucrania. Tras la misteriosa muerte de Yevgeny Prigozhin, Putin insta a los mercenarios a firmar contratos y jurar lealtad a Rusia.
La verdad, la sensación es que a Vladimir Putin le ha quedado un trauma. El fortalecimiento de la Guardia Nacional no puede entenderse sin mencionar el miedo de Putin a un motín militar dentro de Rusia. Y es que después de la sublevación de Wagner quedó claro que incluso los pilares más leales del régimen pueden tambalearse bajo presión si estos no están bien atados. Y Putin sabe que en un sistema basado en la fuerza y el control, cualquier fisura en la cadena de mando puede convertirse al final en una grieta peligrosa. Así que desde entonces la prioridad ha sido asegurar que la Guardia Nacional sea la última línea de defensa en caso de un levantamiento militar. Si algún día surge una amenaza, Putin tendrá una fuerza leal capaz de sofocar cualquier insubordinación antes de que ésta llegue a Moscú. Algo especialmente importante en un momento en el que la situación en Ucrania, las fortísimas bajas que está sufriendo Rusia y el creciente descontento interno están tensando y mucho la situación. Porque amigos, más allá de la llegada de Trump al poder o de los avances rusos en el frente, no os olvidéis de que las cosas están tal que así.
El Pentágono afirma que las bajas rusas en la guerra de Ucrania ascienden a 600.000.
Y esto siempre es una fuente de posibles riesgos. Ahora ya lo veis, Putin tiene a su particular guardia pretoriana, a sus propias SS, a su particular guardia revolucionaria. Y gracias a ella, a su papel en Ucrania y sobre todo a su papel en Rusia, este nuevo zar duerme mucho más tranquilo. Pero amigos, ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Conocías esta apuesta personal de Putin? ¿Llegará la Guardia Nacional Rusa a convertirse en un segundo ejército a todas luces? Déjanos tus impresiones en los comentarios y, muy importante, ya estamos enviando los primeros contenidos exclusivos para los miembros del Club de la Visual Factory. Si todavía no os habéis registrado, tenéis el enlace en la descripción. Estáis a tiempo y es 100% gratuito. No olvidéis darle al botón de like si este vídeo os ha resultado interesante, echad un vistazo a XTV si nos estás viendo desde LATAM y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Son pequeños gestos con los que nos ayudaréis un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.